Si hay algo que yo he explicado muchas veces de la ciudad de Valladolid es que cuando era pequeña recuerdo perfectamente que cada, ¿qué?, unos 100 metros, 200 metros aproximadamente, había un kiosco, sobre todo en ese Paseo Zorrilla, en el centro, en las calles principales de nuestra ciudad encontrábamos esos kioscos abarrotados de gominolas, de dulces, de bolsas, de revistas, incluso de juguetes, ¿verdad?, que pedíamos a nuestros abuelos cuando nos llevaban los domingos con esas 25 pesetas y te hacías una bolsa de gominolas maravillosa para pasar el resto de la semana. Poco a poco, este panorama que estoy describiendo, o tan vallisoletano, pues ha ido cambiando. Ha ido transformándose y me ha gustado muchísimo conocer que uno de los kioscos con más solera y sobre todo con más tradición de Valladolid ha dado un giro radical y un cambio a su aspecto, pero también a lo que hay dentro. Porque estamos hablando de ese kiosco que estaba en la calle Constitución, que durante una década estuvo con Alberto Recio y que todos conocíamos perfectamente, pero que ahora ha abierto sus puertas renovado y además precioso, pintado, que lo han hecho a mano, lo han decorado a mano, el Peseta Café y Prensa, que rige Elisa Gutiérrez y que quiero saber todo lo que hay dentro y por qué se les ocurrió esta preciosa manera de recuperar ese kiosco tan emblemático. Elisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte de verdad y daros la enhorabuena porque habéis dado esa nueva vida a estos espacios tan especiales, tan nuestros, tan de Valladolid, donde ahora la gente, aunque sea por curiosidad, todos están acercando, ¿no?, a este kiosco de la calle Constitución, al Peseta Café y Prensa, para ver qué hay allí, porque ha cambiado mucho su aspecto y no solo me refiero a esa decoración.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, estamos súper contentos con la acogida de todos los vecinos, tanto compañeros de diferentes locales como todos los vecinos de la zona que se acercan, tanto a curiosear como a pedir café, prensa, diferentes periódicos, las revistas que estamos trabajando, la diferente repostería artesana, y la verdad que la acogida está siendo increíble, estamos súper contentos.
Qué bien, Elisa, cuánto me alegro, porque claro, nos estás dando así alguna pincelada de todo lo que podemos encontrar en la Peseta Café y Prensa, pero queremos saber más, porque hacéis cafés de especialidades, tenéis 11 especialidades diferentes de bebidas y sobre todo también tenéis esos periódicos y mucho arte local. A mí me ha sorprendido, la gente sigue comprando los periódicos, ahora que estamos todo el mundo en la era digital, me ha encantado que sigas apostando porque la gente compre esos periódicos donde podemos informarnos de todo lo que pasa en Valladolid.
Pues la verdad que sí. Bueno, nosotros tenemos una cafetería de especialidad en Valladolid que se llama Franela.
¿Sí?
Y sí que es cierto que decidimos apostar por traer la calidad a los kioscos. Como comentabas antes, yo desde pequeña mi sueño y yo creo que la ilusión de cualquier niño era ir al kiosco sí, con pesetas, que de ahí viene un poquito el nombre, y poder comprar y, digamos, ser feliz, ¿no? Entonces, trasladándolo un poco a querer reavivar otra vez la figura de los kioscos, que nos daba un poquito de pena que se esté perdiendo un poquito el que vayamos a los kioscos, dijimos, ¿por qué no apostar por lo de siempre, pero con calidad, con un toque diferente también? Entonces decidimos apostar por el café de especialidad, en este caso de la mano de nuestro tostador también, que es Puchero, que es un tostador de café de especialidad de Valladolid, y la verdad es que estamos súper contentos. Muy contentos también porque la prensa, una de las ilusiones que teníamos era conocer a todos los vecinos que compraban aquí la prensa, poder establecer una conversación con ellos mañanera, que así está siendo además. Y nos sorprende muchísimo la venta de revistas, tanto revistas independientes como revistas más al pie de calle, digamos, y la acogida está siendo muy, muy bonita en este caso.
La verdad es que me encanta escucharte, Elisa, con esa pasión con la que nos estás contando, esa ilusión que tenías, ¿no?, de niña y que lo estás convirtiendo en una realidad. Y sobre todo en este mundo de prisas, de aquí, de ahora, voy corriendo y tal, esas conversaciones mañaneras, la gente también, y lo que queríais era acercaros, ¿no?, a la ciudadanía vallisoletana, para no solo que se fueran corriendo con el café para llevar, sino que también charlaran con vosotros. Y por lo que me dices, lo estáis consiguiendo.
Eso es decir, siempre he pensado que, bueno, y creo que a día de hoy, en la actualidad, vivimos en un mundo de aquí, ahora, rápido y me tengo que ir. Y creo que 5 minutos al día podemos sacar todos para querernos un poquito a nosotros mismos, dedicarnos ese tiempo, que al final es salud mental. Y la verdad es que es muy bonito que vengan y, bueno, yo sigo preguntando todavía a veces para tomar aquí o para llevar, obviamente es para llevar, pero es muy bonito que se paren en la ventanita del kiosco y podamos establecer una conversación de 2-3 minutos, que nos cuenten el día, que nos pregunten, desearles buena mañana o buena tarde, Eso, la verdad, que creo que tanto para ellos como para nosotros es súper gratificante.
Claro. ¿Y qué os cuentan? ¿Qué os dicen? Porque, claro, imagino que estas primeras semanas todo está siendo ¿y cómo se te ha ocurrido la idea? ¿Y cómo es? ¿Y qué? ¿No? Preguntaros mucho por cómo os habéis atrevido a convertir este kiosco tan, tan bonito de Valladolid.
Sí, mucha gente viene y directamente nos felicita muchas veces, que nos hace muchísima ilusión. Y luego tenemos también, pues, como clientes a muchos hosteleros de la zona, a muchos clientes también que tenemos del otro local que tenemos. Y bueno, pues nos preguntan qué tal estamos, cómo lo estamos llevando, nos felicitan por la estética del sitio, que nos hace muchísima ilusión. Y luego muchos ya nos están contando, pues, buf, hoy me toca enviar dos informes, pues hoy tenemos a tantos clientes en reserva.
Dame
y
café en
nosotros
vena, ¿no?
además, exacto, escuchamos y aprendemos muchísimo además.
Qué bien. Y Elisa, también decía yo antes que apoyáis y queréis estar con los artistas locales, ¿no? Que también tienen ahí su hueco. Te he escuchado decir, aquí tienen su espacio para todos aquellos artistas que quieran demostrar su talento. ¿De qué manera? ¿Cómo los estáis apoyando?
Efectivamente, lo que hicimos en el momento en el que adquirimos el kiosco, fue también apostar mucho por todos los artistas locales de Valladolid, que es cierto que tienen su espacio en determinados locales, pero ¿por qué no estar nosotros también para darles visión? Al final tenemos un elenco increíble de ilustradores y de artistas en nuestra ciudad, y creo que es momento de poder enseñar todo lo que hacen. Y si tienen la suerte de que aquí les podamos ofrecer un espacio y ellos pueden aquí apostar por enseñar su arte, ¿por qué no? Por supuesto que sí.
Pues anda que no va a dar de sí estos 6 metros del kiosco de la calle Constitución, ahora mismo convertido en esa cafetería para que la gente, bueno, pues esté, también se pare esos minutos, de lunes a sábado, porque también me ha gustado mucho que el domingo lo respetéis completamente para el descanso, porque estás tú y otros 5 compañeros que están rotando, ¿no?, durante todo el día para cubrir el horario de mañana y de tarde. Además, también estáis, bueno, pues ofreciendo mucho trabajo a la gente de Valladolid, Elisa.
Jo, bueno, de momento estamos, la verdad que intentamos, pero somos un equipo que para mí además es una familia, porque el apoyo que nos damos unos a otros en este momento, que una apertura es bastante complicada y requiere muchísimo esfuerzo, la verdad es que todos estamos poniendo lo mejor de cada uno de nosotros. Y bueno, ya no solo por el trabajo, sino por la dedicación que le ponemos y el cariño que le ponemos. Pero sí, aquí estamos, bueno, de momento José y yo, que José va a ser una de las cabezas mañaneras aquí por la mañana, que le está queriendo muchísimo la gente además. Y bueno, lo que intentamos es eso, rotar, pero sobre todo descansar. Y los domingos, desde que tomamos la decisión de coger este kiosco, decidimos que íbamos a cerrar. Creo que también llega el concepto de cambiar un poco eso de que la hostelería y estamos todo el rato 24/7. Creo que también nosotros nos merecemos descansar al final para trabajar mejor, para tener un mejor trato, y descansar al final es bueno también, como estoy abogando mucho por la salud mental, pero creo que es muy necesario también.
Por supuesto que sí. Y es que hablas mucho de cómo han sido esos preparativos, que ha sido una locura, imagino que ha tenido que ser así, pero la gente de tu alrededor, cuando tomaste la idea y la empezaste a convertir en una realidad, ¿te apoyaron o decían, esto no va a funcionar, Elisa, no te hagas muchas ilusiones? ¿Cómo ha sido ya no solo los preparativos, sino todo ese, entiendo que apoyo, ¿no?, que has tenido que tener para llevarlo a cabo?
Sí, la verdad es que he recibido desde la primera persona más importante del mundo, que es mi madre, en el momento en el que se lo empecé a contar a todo mi entorno, solo recibí apoyo. Todo el mundo me decía que iba a ser una idea muy buena, que lo hiciéramos con muchas ganas, y la verdad es que ese apoyo es necesarísimo para poder llevar a cabo una tarea así, porque al final hemos hecho todo desde cero, desde, bueno, empapelar, pintar las baldas, descargar un montón de cosas, que es un trabajo que al final, la verdad es que acabas agotado, pero teniendo el apoyo de la gente y siempre el espíritu y las ganas, yo creo que el esfuerzo merece la pena.
Claro que sí. Y Elisa, ¿te planteas coger algún otro kiosco de esos que han desaparecido, van a desaparecer, para reconvertirlo también?
Pues más que cogerlo yo, a mí me encantaría hacer un llamamiento a todos los jóvenes o no tan jóvenes emprendedores que tenemos la suerte de estar en esta ciudad, para que también se animen a reavivar, a que le demos otra imagen o la misma imagen a los kioscos, pero para que sigamos adelante con ellos, porque es una pena perderlos y vamos adelante. A mí me encantaría también coger algún otro, porque la verdad es que me encanta emprender, pero también para mis compañeros que para adelante, que esto es una iniciativa genial y Valladolid, la verdad, está dando pie a esto cada vez más.
Pues de verdad que te admiramos, te damos la enhorabuena, Elisa, que sigas con esa clientela y sobre todo que sigáis adelante con este proyecto tan bonito que ha devuelto a la calle Constitución ese kiosco tan emblemático y tan de Valladolid. Un beso muy fuerte, Elisa, gracias.
Muchísimas gracias, un beso enorme. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Semana cultural y deportiva en La Cisterniga, del 23 de mayo al 1 de junio. Disfruta de un variado programa con música, teatro, deporte en la calle, recorrido municipal de la Antorcha Solidaria. El 1 de junio celebramos el Día de la Bici y no te olvides de pedir nuestro pincho. Saborea La Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es. Te esperamos en La Cisterniga.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera, en COPE Valladolid.
Y hoy vamos a conocer a la nueva defensora de la comunidad universitaria. Ella es Ana María Velasco y desde el año 1989 comenzó sus estudios de química en la Universidad de Valladolid y prácticamente toda su carrera y trayectoria la ha cursado aquí en la UBA. Así que vamos a saludarla. Muy buenos días, Ana María.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para darte la enhorabuena también como nueva defensora de la comunidad universitaria, que seguro que hay muchos oyentes que se estarán preguntando, ¿pero y ese cargo qué es lo que hace? ¿Qué hace una defensora de la comunidad universitaria, Ana María?
Sí, bueno, gracias por darme la enhorabuena. Pues bueno, pues la defensoría es un órgano que efectivamente es muy desconocido, que se encarga de garantizar los derechos y los intereses de todas las personas que formamos parte de la universidad. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, cuando una persona tiene cualquier problema y no sabe muy bien cómo es su problema o de qué tipo es y a dónde acudir, pues la primera vía de entrada somos nosotros. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros aquí escuchamos a todas las personas con total confidencialidad y cercanía. ¿Vale?
Uh-huh. ¿Y qué tipo de casos llegan, por ejemplo, Ana María?
Pues llegan casos de muchos tipos, desde un estudiante que tiene un problema con el acceso a la universidad, por ejemplo, ajá, con la PAU, o un estudiante que tiene un problema con un examen, o conflictos interpersonales entre estudiantes, estudiante-profesor, profesores, personal laboral con profesorado, o sea...
Sí, muy variado vemos.
Muy variado.
Y ese es como el primer contacto de cuento lo que me está pasando, ¿no?, a vosotros, sí, a la Defensoría de la Comunidad Universitaria, ¿y cuál es el proceso después o qué se hace después?
Vale, bueno, pues lo primero que tienen que saber todos cuando acuden a nosotros es que nosotros no tenemos poder ejecutivo.
Claro.
Porque, entonces, no podemos resolver el problema, digamos, en sí mismo, pero nosotros, pues a través del diálogo y la mediación, pues intentamos solucionar, o sea, que nos escuchen y que se solucionen a través de las vías correspondientes, pertinentes. Uh-huh. Vale, pero nosotros estamos para guiarles y ayudar y mediar y resolver pues muchas veces conflictos sin que escalen a más.
Claro, con esa mediación y con ese diálogo tan importante que a veces que se nos olvida. ¿Y lo conseguís, Ana María? ¿Sí que se ha conseguido de alguna manera pues resolver muchos de los problemas que llegan a vosotros?
Sí. O sea, casi todos los problemas se solucionan. Es muy raro. A lo mejor la solución no es como a uno le gustaría, pero claro, es que a veces no hay otra manera.
Claro.
Pero nosotros, todos los casos que llegan, todos los casos, les tratamos y llegamos a una solución.
Uh-huh. Y claro, mucha gente a lo mejor se estará preguntando, Ana María, ¿cómo una química lleva al final el área de Defensoría de la Comunidad Universitaria y ayuda a resolver conflictos? No tiene nada que ver una manera u otra, pero entiendo que cuando empezaste en 1989 esos estudios de química, algo te atrapó de la UBA, ¿no? Que te quedaste ahí, como he dicho yo al principio, prácticamente toda tu trayectoria.
Sí. Pues sí, efectivamente, dices, ¿cómo ha llegado aquí? Bueno, pues mira, yo he llegado aquí por la confianza de la defensora anterior, que me quedaba vacante el puesto de adjunto al profesorado. Entonces me llamó y me dijo, mira, me han hablado de ti, eres una persona empática, preocupada por los demás, bueno, otras cualidades más allá de la química. Entonces empecé como adjunta pues en septiembre del año pasado. Y bueno, pues he visto que era un trabajo con una labor social muy importante y desconocido y que creo que podría encajar. Entonces, pues aquí desde el equipo de la Defensoría, que somos un equipo, pues me animaron a continuar ahora que la defensora anterior pues ya tenía que dejar su puesto. Uh-huh. Entonces, pues dije, pues venga, adelante. Creo que sí que puedo tener unas cualidades adecuadas para este puesto.
Seguro que sí, Ana María, lo has demostrado en tu anterior etapa y lo vas a demostrar ahora como nueva defensora de la comunidad universitaria, a la que todo el mundo puede llamar a su puerta, a ti y al equipo, para resolver esos problemas. Muchísimas gracias de verdad y enhorabuena, Ana María, un beso muy fuerte.
Vale, muchas gracias, un saludo a todos.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Y es el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal? ¿Qué nos has traído en este martes caluroso?
Vamos, pues mira, el tiempo lo cura todo y en cualquier caso lo difumina. Si no, ¿cómo se entendería que nuestros expresidentes de gobierno anden haciendo bolos por cualquier lugar que se les solicite? Esta semana pasada, Aznar y Felipe González debatieron en el Casino de Madrid sobre la política actual en nuestro país y coincidieron en lo fundamental, aunque no en todo matizaron. Estaban de acuerdo en el bipartidismo, en distanciarse de los separatistas, es decir, volver a la centralidad, rebajar la bronca parlamentaria e incluso en que Trump está enredando al mundo. Y daban fórmulas para abordarlos. Y ahí está el quid de la cuestión. Porque el mundo ha cambiado tanto desde que ellos tomaron el poder que los problemas, aun siendo los mismos o muy parecidos, exigen soluciones diferentes. Las redes sociales están destrozando el oficio de periodista, el populismo se ha apoderado de las sociedades y los autócratas gobiernan en una gran parte del mundo. Felipe González, jubilado del PSOE, está mal visto por la dirección de su partido, sobre todo cuando les critica y declara que soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo. Y Aznar, por el contrario, sigue todavía en la sala de máquinas del Partido Popular, lo que molesta y de qué manera a sus líderes actuales. Ambos expresidentes coinciden también en no estar de acuerdo con las direcciones de su partido, pero eso sí les une la nostalgia. Uno de ellos dijo aquello, en no sé qué ocasión, de que un presidente del gobierno es como un precioso y caro jarrón chino, pero que no sabe dónde colocarse. Pues eso, respeto profundo para la historia, pero dejemos hacer Marta a los que les corresponde.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana
otro que para viene. Ti, Marta. Un beso y feliz semana.
Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. De que... llevas del amor.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos muy pendientes de esas 13.000 plazas de médicos residentes que se van a adjudicar mañana. Vamos a conocer a un médico vallisoletano, Luis Gómez, que tiene 24 años y ha elegido una especialidad, no de las ni las más rechazadas ni las más también queridas. Estamos hablando de la especialidad de traumatología y la va a hacer en Ávila, por lo menos se queda aquí en Castilla y León. Con él ha estado hablando nuestra compañera Carmen García Mollón.
Luis Gómez tiene 24 años, es de Torrescárcela, en un pueblo de Valladolid. Estudió un grado en medicina en la Universidad de Valladolid hasta el pasado mes de mayo del 2024. Pronto empezará como MIR, como médico residente, en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, en la especialidad de traumatología. Vamos a hablar con él. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Un gusto estar aquí.
Bueno, Luis, en nada te incorporas, ¿no?, como mira esa especialidad de traumatología en Ávila. ¿Por qué eliges Ávila? Tú eres de ese pueblo de Valladolid, pero eliges Ávila. ¿Por qué tomas esta decisión?
Sí, así es. El 6 nos incorporamos ya a trabajar. Y nada, mi decisión fue principalmente, pues en principio un poco por cercanía, la verdad, porque yo, como bien dices, soy de un pueblo de Valladolid y toda mi vida pues me he movido también entre Valladolid y el entorno rural, y pues la verdad que me encanta Castilla y León en general. Entonces, pues un poco por cercanía con mi familia, con el pueblo, y principalmente eso. Luego, aparte también, pues el hecho de empezar en Sasil, aquí vamos, la comunidad de Castilla y León tiene muchas ventajas a la hora de terminar la residencia en cuanto a contratos de fidelizaciones y demás, y mi intención un poco pues sí que sería a la larga quedarme aquí en Castilla y León.
Claro, porque Luis, tú estudias aquí en Valladolid. ¿Quieres quedarte en Castilla y León, como dices? ¿Cuáles son las ventajas que te puede aportar Castilla y León, el SACIL, para el hecho de quedarte aquí y no pensar, como por ejemplo, como MIR, haberte ido a otra comunidad?
Sí, principalmente es lo que te digo. A ver, los hospitales de Castilla y León están súper bien equipados y además tienen la ventaja de, como no son inmensos como podrían ser los de Madrid y demás, hay muy buen ambiente, son todos muy familiares. Y lo que te digo, también de cara a finalizar la residencia, que en mi caso es traumatología, que son 5 años, pues luego poder tener un futuro cercano a mi familia. Entonces, nos ofrecen contratos de fidelización que suelen ser de 2 o 3 años al finalizar la residencia. Y luego ya pues tendríamos que hacer otro examen de oposición y demás. Pero bueno, es para tener también un principio de comienzo de mi futuro aquí cerca de Valladolid y de mi familia.
Hablabas de esa especialidad, traumatología, ¿por qué la eliges? No sé si era tu primera opción, lo has ido pensando a lo largo de los años de carrera.
Sí, no, la verdad que sí que era mi primera opción y afortunadamente he podido elegirla. Yo siempre desde pequeño he tenido una alta implicación con el deporte y yo ya entré en la carrera pensando un poco pues en una especialidad que podía estar relacionada con el deporte, como fue medicina del deporte. Pero a día de hoy ya no existe aquí en España. Y entonces, conforme fueron avanzando los cursos y vas teniendo prácticas y demás, llegué a conocer también toda la parte de quirófano y ya pues la verdad que me encantó la especialidad. Y eso, desde el inicio de la carrera ya mi intención era tener algo relacionado con la salud y el deporte, y luego además encontré quirófano, que también me encanta.
Hablabas que tu futuro piensas quedarte aquí en Castilla y León. No sé si te ves trabajando, por ejemplo, en alguno de nuestros pueblos, ¿no? A veces faltan sanitarios en el medio rural. No sé si tú te ves ahí.
Sí, bueno, no, como te digo, no me cierro puertas, la verdad. Yo ya te digo, soy de un pueblo muy chiquitito, que linda con Segovia, al lado de Cuéllar, y yo también vivo mucho como nuestros familiares, pues tienen menos recursos y o mayores dificultades para llegar a los centros de salud, también el personal que está en esos centros de salud. Entonces, no, yo no me cerraría puertas, la verdad.
¿Y cómo ves en estos momentos, Luis, tú como, bueno, ya has terminado el grado en medicina, ahora como médico residente, cómo ves la sanidad en estos momentos?
Bueno, pues estamos en un panorama un poco raro, la verdad, porque por parte, pues muy sonado recientemente, por parte del Ministerio, están intentando implantar un famoso estatuto y demás, pero bueno, yo creo que ahora mismo los residentes, vamos, los que entramos ahora en la residencia, nos tenemos que centrar en trabajar y bueno, pues meternos de lleno en nuestras especialidades, meter muchas horas, ayudar mucho como podamos y aprender mucho.
Y claro, ¿qué aporta ser MIR, ¿no? Durante unos años, ¿qué te aporta a ti como profesional? ¿Más contacto con los pacientes para luego ya, bueno, pues ejercer o, como decías, preparar una oposición?
Claro, sí, o sea, lo que es MIR, médico interno residente, ya de por sí es una oposición para poder trabajar en la sanidad pública. Entonces, estos años de residencia son para poder estar formado en una especialidad concreta, como en mi caso la traumatología. Entonces, al terminar estos 5 años de formación, yo sería ya especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Y
Entonces,
después de esto, pues
sí.
ya podría optar a trabajar en plazas, pues teniendo mi propia plaza en posesión.
No sé si estás nervioso por incorporarte.
Tengo muchas ganas, la verdad, porque después de tantos meses con el examen y demás, yo, por ejemplo, subí a estudiar a Oviedo y fueron 7 meses muy duros, la verdad. Gracias a la compañía que tuve allí y desde mi casa, pues fueron llevaderos, pero fueron muy duros. Y claro, ya después de todo ese proceso, después de 5 meses de haber hecho el examen, ya con muchas, muchas ganas de incorporarme.
Claro, porque al final la medicina es una carrera de fondo.
Sí, eso es, eso es. Para todo el mundo que nos esté escuchando, yo repetiría 1000 veces la carrera, eso que han sido muchos altibajos, pero es que el que es una cosa que no se puede escribir. Al que le llena, le llena.
Pues Luis Gómez, con 24 años, te vas a incorporar ya nada en unos días en esa especialidad de traumatología en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, como médico residente. Te deseamos mucha suerte y muchas gracias por contarnos tu historia.
Un millón de gracias.
Gracias de verdad y espero que te vaya muy bien, Luis. Un beso muy fuerte.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,45 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,08 euros.
Gadis, en confianza.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Escucharte.